la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Putin es un marrullero, además de otras cosas. Por eso le gusta mucho enredar con las negociaciones de paz. Y por eso hay que ponerle todas las reservas a las noticias que estamos teniendo en las últimas horas. Las noticias de las últimas horas son que las conversaciones para un alto el fuego o para la paz han ido avanzando, especialmente esta mañana en Estambul, que es donde se celebran. ¿Por qué avanzan? Bueno, pues que porque Ucrania ofrece su renuncia a entrar en la OTAN a cambio de que Israel, Polonia, Canadá y Turquía garanticen su seguridad. En realidad no es una gran concesión por parte de Ucrania, porque no estaba previsto de momento que Ucrania entrase en la OTAN. ¿Y por el lado ruso qué hay? Bueno, pues por el lado ruso hay un par de cosas. Que Rusia ya no se opone a que Ucrania entre en la Unión Europea. Y Rusia ha anunciado que va a centrarse fundamentalmente en el Donbass. O sea, que va a retirar su actividad militar en torno a la capital de Ucrania, Kiev. Claro, esto no es una cesión que hace Putin. Esto es la constatación de que Putin está perdiendo la guerra. Una cosa difícilmente comprensible, porque la diferencia entre el ejército ucraniano y el ejército ruso en teoría es abismal. Rusia ofrece centrarse en el Donbass y olvidarse de Kiev. Bueno, podría ser que lo que esté buscando Rusia es lo que ya ha hecho en Georgia y Moldavia. Este es el momento en el que un alto mando del ejército ruso anunciaba hace unas horas esa voluntad de olvidarse de Kiev.
La defensa de la Federación Rusa, con el fin de aumentar la confianza mutua y crear condiciones necesarias para futuras negociaciones y lograr el objetivo final de acordar la firma del tratado, reducirá radicalmente la actividad militar en Kiev y Chernihiv.
Bueno, si esto fuera verdad, ¿qué significaría? Bueno, pues que Putin, como ya sucedió en Georgia y Moldavia, se conformaría con pegarle un bocado a Ucrania, quedarse con el Donbass, que está al este, y quizá quedarse también con Mariupol para controlar la salida al mar de Azov. Claro, es difícil de justificar esto, ¿no? Tú montas una guerra como la que has montado, provocas el dolor que has provocado y dices que en realidad tú lo único que querías era un Donbass ruso. Justificar esta posición es muy complicado. Desde el principio los rusos querían capturar Kiev y ocupar gran parte del país. Rusia está cambiando por una sencilla razón, porque le están perdiendo la guerra. El movimiento de pinza desde la capital y el noroeste al noreste se ha estancado. La resistencia ucraniana está siendo muy potente. Rusia no ha logrado rodear Kiev y mucho menos asaltar Kiev. Probablemente este anuncio, ya digo que puede ser una artimaña para que los ucranianos se alejen de Kiev. Bueno, en cualquier caso, Putin podría vender a su opinión pública que ha conseguido una gran victoria conquistando el Donbass. Mira, he conseguido el Donbass. Se quedaría con Mariupol y además diría, efectivamente estoy desnazificando el país porque en Mariupol hay un batallón que utiliza insignias de la SS. Bueno, pues eso significaría para Putin poder vender una guerra perdida. El problema es que esto tendría, si lo aceptase Ucrania, un alto coste para Putin. ¿Por qué? Porque continuarían las sanciones. Entonces, Putin tendría más territorio, pero tendría una economía imposible.
imposible de seguir probablemente al frente del país con una economía sancionada como está sancionada la economía rusa. Es lo primero que quería contarte. Te amplío la información sobre la invasión de Ucrania. Unos 4 millones de personas han huido ya del país. Las vacunas infantiles y los tratamientos contra el cáncer y el SIDA son su principal necesidad sanitaria, según la Agencia Europea del Medicamento. Corresponsal José Luis Concejero.
Se calcula que hasta el momento han llegado a Europa huyendo de la guerra en Ucrania casi 4 millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Hoy hemos conocido que las vacunas infantiles contra el sarampión, la polio o la tuberculosis y también los tratamientos contra el cáncer y el SIDA son las principales necesidades sanitarias de los refugiados ucranianos. Además, los países de la Unión Europea ya han destinado 10.000 camas de hospital para acoger a los refugiados ucranianos que más lo necesitan. Lo más importante es darles todas las necesidades sanitarias que necesitan, ha dicho una alta funcionaria comunitaria. Desde la Agencia Europea del Medicamento han querido dejar claro que en Europa no hay escasez de este tipo de fármacos, pese a la alta demanda que hay en estos momentos.
El nuevo currículo de la ESO, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, implica menos memorización, menos abandono escolar y nuevas materias, en teoría. Luego ya veremos lo que pasa. El número de suspensos no será el criterio determinante ni para pasar de curso ni para titularse. Se relativizan los suspensos porque la decisión final estará en manos del profesorado. La comunidad educativa considera que este cambio supone un claro descenso del nivel de exigencia. Carmen Lavalle.
Como toda la ley CELA, los nuevos contenidos mínimos en secundaria impulsarán el aprendizaje por competencias. Incluyen nuevas materias como formación y orientación profesional, digitalización o economía y emprendimiento, pero se suprime en cambio la filosofía y la historia. Ya no se estudiará de forma cronológica, sino por temas. No habrá tampoco notas numéricas ni exámenes de recuperación, y repetir curso será algo totalmente excepcional. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, en las que estudian uno de cada cuatro alumnos en España.
Contiene un descenso en el nivel académico y la exigencia. Las competencias y los saberes están presentados de una manera muy genérica, dejando fuera la filosofía o el estudio cronológico de la historia, y ahí entran algunas propuestas que nos parece que tienen un peligroso carácter ideológico.
Los cambios, que afectan a algo más de 2 millones de alumnos, se aplicarán desde el próximo curso escolar en primero y tercero de secundaria, y hay margen para las comunidades autónomas. Las que tienen lengua cooficial tienen libertad para diseñar la mitad de los contenidos y el resto un 40%.
Y se acerca ya la Semana Santa y algunas comunidades autónomas ya hacen recomendaciones para intentar evitar una subida de los contagios de coronavirus. Por ejemplo, Andalucía quiere que los costaleros se hagan un test de autodiagnóstico y pide mascarillas en las calles. COPE en Andalucía, Yolanda Guirado.
Ante la llegada de la Semana Santa, la Junta de Andalucía recomienda que los costaleros y los hombres de trono se hagan el test de antígenos 24 horas antes de la estación de penitencia. El objetivo es contener los contagios ante el aumento de la tasa de incidencia acumulada aquí en Andalucía. Además, la Consejería de Salud ha pedido a los ayuntamientos que hagan un esfuerzo adicional en esas fechas y refuercen las líneas de transporte público en dirección a las zonas donde transcurren las procesiones. Y es que los expertos insisten, el COVID continúa con nosotros.
La jornada de selecciones comienza con una buena noticia, Luis Munilla.
Sí, porque la selección española sub-21, Fernando, se acaba de clasificar para el europeo, Luis Basteiro.
Después de ganar 2-3 a Eslovaquia a domicilio con goles de Brian Hill, Sergio Gómez y el debutante Robert Navarro. Fase inmaculada de los de Luis de la Fuente, que a falta de 2 partidos ya tienen el billete para el europeo de Georgia y Rumanía de 2023.
Hoy juega también la selección absoluta. Es partido amistoso de preparación para el Mundial a las 9:45 contra Islandia en Riazor, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya hay vendidas, 25.000 localidades para este amistoso que se va a jugar en Riazor. Vuelve a jugar España en Coruña 13 años después. Recordemos que el aforo es de 34.000 espectadores. Luis Enrique prácticamente va a cambiar el equipo al completo. Se espera que solo Morata repita en el once inicial. Unai Simón en la portería, Laporte en defensa, Marcos Llorente de 5, Olmo en la línea ofensiva. Pueden ser algunas de las novedades.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE y va a contar también toda la jornada en la que 7 selecciones se van a clasificar para el Mundial. 2 en Europa Europa y 5 en África. Atención especial al Portugal, Macedonia del Norte, al Polonia, Suecia o al Senegal, Egipto. Y además, Emiratos Árabes Unidos ha ganado a Corea del Sur esta tarde y jugará la semifinal de su repesca contra Australia.
Y aquí tienes ya a tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Ambiente más nublado ahora, 16 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana se espera algún chubasco, solo por la mañana, y máximas de 13. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, Hortaleza, dirección A2, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y túneles del Pardo, sentido A6. Precaución por la lluvia en la A1, sentido Burgos, ya pasado el Molar. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará mañana ayudas por valor de 32 millones de euros para familias vulnerables. La financiación llega del Plan de Servicios Sociales. Luego, los ayuntamientos se encargarán de distribuir esas ayudas a las familias con más dificultades económicas. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te digo que ha habido una ola de calor y que los termómetros han marcado 12 bajo cero, me dices, pues oye, o no es una ola de calor o los termómetros no pueden estar a menos 12. Claro, si luego te cuento que estamos hablando de los polos, pues ya la hipótesis es más plausible. Pues eso es lo que ha sucedido. Los científicos han comprobado con sorpresa que en los últimos días se han vivido temperaturas inusuales en los dos polos a la vez. Los termómetros se han elevado 30 grados en el Ártico y 40 grados en la Antártida, por encima del promedio. Una base del Polo Sur ha registrado 12 grados bajo cero a mediados de marzo, cuando lo habitual es que se alcancen 55 grados bajo cero. ¿Cuáles son las causas de estas o de esta ola de calor que ha afectado a los dos polos? ¿Qué consecuencias puede tener esta ola de calor? Bueno, pues que evidentemente esto aumentará el deshielo polar, se incrementará el nivel del mar y seguramente habrá cambios en las corrientes oceánicas. Todo esto no es una buena noticia porque el pasado mes de febrero el manto de hielo antártico registró su menor superficie desde que en 1979 se hicieron las primeras mediciones por satélite. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es preocupante lo que ha sucedido?
Bueno, es preocupante por inusual. Y es preocupante porque, bueno, confirma una tendencia de la que se lleva mucho tiempo hablando, y es que efectivamente las altas temperaturas en el planeta afectan, quizá principalmente y como origen de otras afectaciones, a los polos. Los polos no son solamente un depósito de hielo y de nieve, de agua dulce. Los polos son parte fundamental de la regulación de todo el clima del planeta Tierra. Y hay fenómenos que pueden parecer sutiles, a veces inadvertidos, de los que depende el clima de todo el globo. Por ejemplo, la cantidad de masa blanca de los polos, que permiten lo que se llama el albedo, la capacidad de que rebote la radiación solar y por lo tanto se mantenga en la temperatura global de la Tierra estable. Si la masa blanca se reduce, la capacidad de esa refracción es menor y por lo tanto el clima se puede afectar. Algunos de los fenómenos de los que ahora vamos a hablar que tienen que ver con estas olas de calor indican anomalías en todo el globo, anomalías en las corrientes, en la transmisión de masas de aire más cálido y húmedo de otras latitudes hacia los polos y del reparto de todas las temperaturas del planeta, con lo cual no son anomalías solo locales, son anomalías que pueden afectar a todo el planeta.
Bueno, si te parece vamos a hablar con Santiago Giral, que es investigador de geociencias en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, para que nos explique mejor lo que está sucediendo. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué significan estas olas de calor? ¿Cuál es la causa?
Bueno, las causas aún habrá que determinarlas con más detalle, porque claro, es la primera vez que en el Ártico se dan una temperatura de estas características. No había sucedido antes y no hay registro, y entonces habrá que verlo. En el Ártico sí que se habían dado ya temperaturas anormalmente altas, que están claramente ligadas a la emisión de gases de efecto invernadero por nuestras actividades económicas.
Ya. ¿Y la coincidencia de que se den los dos polos?
Bueno, eso hay que pensar que en el Ártico, o sea, en el hemisferio norte, estamos yendo a condiciones de verano, ¿no? Ahora estamos en primavera y no tardaremos mucho en entrar en el verano, mientras que en el hemisferio sur se está yendo a condiciones de invierno. Entonces, digamos que las condiciones son radicalmente diferentes de lo que está pasando en el norte de lo que está pasando en el sur. Entonces, la coincidencia, bueno, habrá que ver. Que así de entrada es difícil ligar los dos fenómenos, yo particularmente no lo haría, pero hay que estar atentos a ver qué está pasando, porque, como se dice en catalán, hay un dicho que dice que una flor no indica el verano, pero un ramillete sí. Entonces, ya. Aquí tenemos un primer evento y habrá que seguirlo con cuidado a ver si se repite.
Claro. Si los científicos sois prudentes en esto y hacéis bien, porque hasta que no haya una repetición y además haya unas relaciones muy claras, causa y efecto, no se puede constatar. Pero sí es cierto, Santiago, que este fenómeno, o estos fenómenos en el polo norte y el sur, parece que son un eslabón más de una cadena de acontecimientos que están pasando en los polos y que indican que, bueno, está empezando a producirse anomalías demasiado a menudo. No solo estas, sino otras que tienen que ver con la fusión de las capas más bajas del hielo. Bueno, que están sufriendo los polos desde hace muchas décadas, ¿no?
Sí, eso es evidente. Eso, por ejemplo, en el Ártico ya se tiene muy claro. Eso ya nadie lo discute. Lo que está pasando en el Ártico es consecuencia de nuestras actividades. Las temperaturas son anormalmente altas, se está calentando de una forma muy preocupante, y eso es culpa nuestra. Eso no hay ninguna duda. En la Antártida también hay partes de la Antártida donde se puede decir que realmente el calentamiento es culpa nuestra, pero no toda la Antártida. La Antártida hay que tener en cuenta que es un continente enorme, caben varias Europas dentro, y sería como decir que porque tenemos una temperatura especialmente alta en París, toda Europa se está calentando. Entonces, necesitamos ver que realmente se está pasando todo en la Antártida para realmente decir, no, esto es culpa del calentamiento global. Hay una parte que sí, ¿eh? La parte de, digamos, la parte más periférica, eso sí está ligado claramente al calentamiento global. La parte de donde están las bases españolas, en Gabriel de Castilla y la Juan Carlos I, en las islas de Decepción y de Livingston, allí claramente hay un impacto del incremento de temperaturas por culpa nuestra.
¿Este ascenso de las temperaturas a menos 12 grados provoca más deshielo, Santiago, o a menos 12 grados no hay deshielo?
A menos 12 grados no hay deshielo. Lo que es preocupante es que se produzcan estos eventos. O sea, lo normal es que en esas condiciones deberíamos estar a menos 50 y muchos grados. Y el problema es si no se mantiene menos 12. Es decir, si vuelve a haber otro evento de estas características, igual ya no es menos 12, son menos 6. Y el tercero igual ya no son menos 6, ya es positivo. Entonces ahí sí empezamos a tener un problema especialmente grave, porque el agua por encima de 0 grados ya no es sólida, es líquida. Y entonces eso genera toda una serie de consecuencias alrededor absolutamente espectaculares, como el ascenso del nivel del mar, o está afectando a la fauna, o como bien comentabais antes, pues está cambiando la circulación marina y atmosférica, con lo cual está cambiando el patrón de distribución de calor y, por lo tanto, distribución de temperaturas. Esto hay que entenderlo como un motor de un camión, ¿no? Que ajá. Si está bien apretado, el motor funciona perfectamente, pero si empezamos a aflojar partes de ese motor, el motor no funcionará correctamente. Y esto es lo que estamos haciendo con el clima actualmente. Vamos desaflojando tornillos de ese motor que debería estar realmente bien apretado para que funcionase correctamente.
Fíjate, las estaciones en todo el planeta parece que se están modificando, o es una percepción humana. Hay primaveras diferentes que se anticipan, veranos más largos. En los polos también hay estaciones, son estaciones un poco diferentes, ¿no? Pero también hay periodos de ganancia de hielo, periodos de pérdida de hielo. ¿También se están alterando estos ciclos? ¿Los tiempos en los que ocurren unas cosas y otras también se están modificando?
Hay que entender las estaciones de los polos como básicamente son, tiene 6 meses con luz solar y 6 meses en plena oscuridad. Eso es lo que básicamente marca la dinámica de los polos. Lo preocupante es el calentamiento del aire que tú tienes alrededor, ¿no? Si tú tienes veranos especialmente cálidos, como es lo que está pasando en el Ártico, la cantidad de hielo que tú tienes y que se forma cada año, cada vez es menor. Entonces es lo que cambia lo que comentabais antes del albedo, ¿no? La capacidad de reflejar la luz que viene del sol para mantener el polo frío. Entonces cada vez hay menos blanco y por lo tanto cada vez hay más colores oscuros y la capacidad de reflejar la luz es cada vez menor. Entonces eso es un proceso que él mismo se retroalimenta, ¿no? Que se, como es cada vez más oscuro, cada vez se mantiene más caliente, y como es cada vez más caliente, se mantiene más oscuro, y es muy difícil pararlo. Entonces, está siendo un auténtico problema eso, y habría que tomar medidas urgentes.
Santiago, sobre esta cuestión, porque, se nos ha explicado más habitualmente lo que antes comentaba Jorge, ¿no? El efecto, digamos, de aumento de agua líquida, con lo cual estás modificando las corrientes marinas y se produce la modificación del clima. Pero este efecto, digamos, de reflejo, del hielo que tiene capacidad de reflejar la luz, quizá es menos conocido. ¿Es que el hielo funciona como un espejo? ¿Cuál es la función de la superficie de hielo en los polos en este sentido?
Es el color, ¿no? Para entendernos, si tú vas abrigado con ropa clara, con ropa, sí. Por eso te dicen que vayas en un desierto con ropa clara o ropa blanca, porque esa ropa tiene la capacidad de reflejar toda la luz, con lo cual tú te calientas menos. Ya. Si tú te vistes con ropa oscura,
ya está.
Te mantienes mucho más caliente, ¿no? Porque el color oscuro absorbe la radiación solar. En los polos pasa exactamente lo mismo. Cuanta más nieve tengas, más luz reflejas y, por lo tanto, más baja se mantiene la temperatura. Lo que está pasando es que, como vamos perdiendo hielo, porque las temperaturas son altas, cada vez se va exponiendo más superficie del mar, cada vez hay menos banquisa, ¿no?, que es el hielo que se forma encima del agua, del mar, y cada vez hay menos hielo sobre continente, ¿no?, sobre Groenlandia o sobre la Antártida misma.
Ajá.
Y esa reducción lo que expone es el suelo que hay debajo, y ese suelo no es blanco, sino es oscuro. Por lo tanto, ese suelo se va calentando y eso es lo que facilita que se vaya fundiendo el hielo. Ese es uno de los grandes problemas que está habiendo en esta zona. Y es un proceso que se retroalimenta, ¿eh? Cuanto más oscuro es, más calor y menos nieve hay.
Que el blanco es importante, entonces.
Exactamente, exactamente.
Pues estamos en una situación en la que no sé si sería pertinente preguntarnos si ya hemos cruzado, Santiago, alguna frontera que es irreversible. Si ya se han producido cambios, anomalías tan graves en los polos, que va a costar mucho volver a la situación de equilibrio que este planeta merece.
Bueno, esa es la gran pregunta del millón, y eso es lo que, por ejemplo, el panel de expertos a nivel internacional, que es el panel internacional para el cambio climático, el IPCC, ¿no?, ya está poniendo encima de la mesa, y bueno, hay que, por eso es el tema tan importante de mantener las temperaturas por debajo de ciertos umbrales, ¿no?, que ahora actualmente se empezó diciendo que tenía que ser por debajo de 1,5 grados, ya se está hablando por debajo de 2 grados, y que no se cruce ese umbral. Porque puede pasar que acabemos cruzando ese umbral y haya unas condiciones de no retorno que se hagan imposible volver a las condiciones anteriores a las grandes emisiones de carbono. Entonces, yo creo que aún hay cierto margen para maniobrar, pero cada vez ese margen se va reduciendo más. Es una cuestión que hay que hacer alguna cosa, o sea, hay que tomar grandes decisiones. Aquí la política a muy altas esferas tiene que jugar un papel fundamental, ya lo está haciendo, pero aún hay que tomar medidas un poco más drásticas, más serias, para realmente limitar y que no acabe siendo esto un auténtico desastre. Porque lo que acaba pasando en los polos, sí, no se queda en los polos, que es lo que comentabais antes.
Sí. Bueno, pues Santiago, con ese mensaje nos quedamos, ¿no? Esto requiere soluciones, hay margen, pero cada vez menos margen. Santiago Giral, investigador de geociencias del CSIC de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge, también querías comentar que este mes de marzo SpaceX, la compañía de Elon Musk, cumple 20 años. ¿Cuáles han sido sus mayores logros y sus mayores fracasos?
Hombre, tendríamos que decir que el mayor logro ha sido ponerse en el mapa, ¿no? Como una compañía capaz de enviar cosas al espacio sin ser una compañía pública, sin ser la NASA o la ESA. O sea, el primer logro ha sido un logro de marketing, para entendernos, ¿no? Este señor Elon Musk y su empresa ha conseguido una campaña de marketing global. Pero sí es verdad que ha sido a base de también avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, hay que recordar que es la primera compañía privada capaz de poner en órbita a un ser humano. La primera compañía privada capaz de lanzar cohetes que sirvan para poner en órbita satélites e incluso de compañías públicas como la NASA o la ESA. La primera en llevar una tripulación a la Estación Espacial Internacional. Eso está entre sus grandes logros. O esta red de mini satélites que se llama Starlink, que dan cobertura de internet a todo el planeta y que ahora en la guerra de Ucrania han estado muy de moda porque podían haber ayudado de alguna manera al ejército ucraniano a evitar los colapsos de comunicaciones por satélite de una posible invasión cibernética rusa. Yeah. ¿No? Pero también ha tenido fracasos. Su primer Falcon, pues uno de los primeros Falcon 9, pues explotó en el espacio.
No es poca cosa esa, ¿eh?
Que no es poca cosa. Afortunadamente no iba tripulado. Y se ha prolongado muchísimo su gran sueño, que es el de mandar una nave a la Luna o a Marte. Parece que ahora va a recuperar ese proyecto de mandar una nave Starship a la Luna como primer paso hacia Marte, pero el gran logro que desearía Elon Musk tener en su currículum, ser en la compañía que lleve a un ser humano a Marte, parece que eso de momento es una pequeña espinita, un pequeño fracaso, y se le está prorrogando demasiado.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Buenas tardes. Esta tarde nos estás contando historias del momento parte. Hemos llamado momento parte al momento en el que nos damos un golpe con el coche y hay que, bueno, bajar del vehículo, ponerse a hablar con la otra persona, sacar los papeles. Claro, es un momento difícil, es un momento en el que estás o presa del miedo, o presa de la ira, o vete a saber qué. Ya nos han contado varios oyentes que les costaba en ese momento mantener la calma y que no podían escribir. ¿Qué nos están contando los oyentes de la tarde, Rosa?
Fernando, pues esta mujer también admite el mea culpa.
Hola, gente, pues mira, yo me di un golpe, pues yo la culpable, contra un coche que a la vez lo lancé contra el siguiente. Muy estropeé bien. Dos coches más el mío, pero di con los dos propietarios de coches más amables y más simpáticos del planeta Tierra, que me dijeron: oye, mira, vamos todos con mucha prisa, es lunes por la mañana, tenemos que trabajar, si os parece nos intercambiamos los teléfonos y desde las oficinas tranquilamente hacemos luego el intercambio de matrículas, DNIs y demás para el tema del parte, y así lo solucionamos. Luego les invité a un café, cuando quedamos para darnos la documentación, y listo. La verdad es que ha sido la única vez que tiene un golpe y mejor no ha podido ser.
Oye, qué gusto, ¿no?
Fíjate si vamos apurados por la mañana, que dice: mira,
dame el teléfono y ya te llamo. Qué gusto, ¿no?
Ya lo hago después.
Bueno, yo creo que es la primera oyente, el primer oyente que reconoce, sin poner matizaciones, que la culpa ha sido suya, porque otro ha dicho: no, es que iba escuchando la radio. Claro, la radio es muy peligrosa ahora, figúrate. O es que había una chica muy guapa que me distrajo
en la parada del bus.
Sí. Esta oyente lo reconoce. Ahora me ha entrado a mí la duda. O sea, tú le das un golpe a un coche, ese coche con la inercia que lleva le da un golpe al siguiente.
Exacto.
¿Quién es culpable del golpe en el tercer coche? ¿El segundo o el primero?
Pues mira, yo creo que tú eres el culpable del que das por detrás y el otro es el que da, siempre es el que da por detrás, ¿no?
Sí, pero vamos a ver.
Aunque tú lo hayas provocado, pues...
El primero al ser es culpable de darle... Sí, choque en cadena. El culpable, el primero le da al segundo. Eso está claro.
Sí.
Pero el segundo le da al tercero porque el primero le ha dado el segundo.
Claro, yo creo que aquí, no lo sé. Digo,
que
yo
llame un agente seguro, que sepa de esto. Un agente o alguien, un perito, que llame de esto.
La señora ha dicho que la culpa era de ella, de los
sí,
dos.
Sí, ya. Bueno,
o sea que,
no,
pues, que igual sí. Por ahí lo arreglaron.
Sí, pero el segundo que le da al tercero. Si alguien lo sabe, que llame, por favor.
Venga. Y, por cierto, tenemos que abrir el apartado también de partes anecdóticos.
¿Cómo partes anecdóticos?
Pues mira, lo vas a entender enseguida.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo tengo dos casos. Mira, yo estoy parado y me vino una señora hablando por teléfono y me pegó un bombazo por detrás. Bueno, encima tenía yo la culpa. Otro caso. Estaba en el hospital, en una consulta, y me viene una señora diciéndome que si el coche era mío, que le había pegado un roce y que le diera el seguro. Esos son los dos partes que yo he tenido. Aparte otros casos más, pero bueno, estos son los más anecdóticos. Venga, muy buenas tardes, gente.
Que sin estar te toca.
O sea, que tú no estás, pero te deciden que es tu coche. Exactamente. Que ha dado el golpe.
Y dos veces se ha pasado este señor.
Es el tuyo. Bueno, aquí empieza el lío, aquí empieza el lío. No, pues yo no he sido, tú sí has sido, cada vez es más difícil, más complicado.
Lo que pasa que está claro que si te dan por detrás, efectivamente la culpa es del que te da.
Siempre, ahora, siempre, si yo creo que esa era la regla.
Si estás en el hospital, la culpa no, puede que no sea tuya.
Sobre todo que habrá que ver cuál es el golpe, ¿no?
Sí, o sea, sí, fíjate. Y luego, hay veces que estás ahí con lo tuyo, ahí con toda la presión del parte, y la sorpresa te viene después.
Hola, gente. Mi caso fue que tenía un, cuando era joven, un Renault 5 Copa, y la acababa de sacar del taller, y justo cuando estoy pasando por una calle, una chica se sale el morro con un Renault 12 y nos damos un porrazo y nada, me bajo para hacer el parte, pero esa chica por semana discutió conmigo, que no me ha visto, que no sé cuánto, qué tal, y digo, vamos, sabes que saca mucho el morro, qué tal, toda que los coches están medio de la calle, estamos discutiendo, y de repente aparece otro chaval con un 124 y nos dio un viaje a los dos coches que nos lo dejó muy siniestro. Pero vamos, para el de igual, ya no hay que discutir.
Venga, gente, no, es que, bueno, es que esto es muy interesante, es que
es muy peligroso.
Hay que ver dónde te quedas aparcado para
el parte. Solucionar el parte, sí.
Sí, sí, o sea, si te quedas en medio, tienes un lío de cuidado,
Pues fíjate.
Ya. Luego hay la cuestión de si el golpe merece parte o no. Aquí hay diferentes opiniones, ¿no? Es decir, te dan un golpecito que, bueno, pues es un desconchón en la pintura. Una cosa un poco importante. ¿Tú le pides el parte al que te lo ha hecho?
A mí es que me da mucha rabia que me rayen el coche, Fernando.
Ah, o sea que sí.
Por supuesto. Lo que pasa es que nunca pillas. Yo no pillo a la gente que me raya el coche, pero me da mucha rabia.
Pero imagínate tú que el golpecito, tú lo has visto, y te bajas del coche y dice, pues si esto lo que tiene es...
Según que sea, a ver. Bueno, un desconchón.
Pues, un desconchoncito, sí.
Un desconchón.
Parte, pues, tú parte.
Pues sí.
¿Y si es una raya en el parachoque?
Ay, que es que eso me da mucha rabia. Lo que pasa es que para eso no vas a...
Esta mujer es muy perfeccionista con el coche.
Para eso no vas a hacer partes, ¿no? Pero ya. Digo yo, pero me da mucha
rabia.
¿Y si te
rompe, por ejemplo, la luz del freno?
Hombre, claro, eso sí.
Sí.
¿Tú no?
Yo es que depende.
Pues ya venga, dame 50 euros y no hacemos...
O sea, es que a mí me da toda una pereza. Digo, esto del parte. Ya sé que es irresponsable.
Fernando,
pero si
es capaz de decir, mira, déjalo, me voy a mi casa que tengo
un
prisa.
Un desconchoncito. Yo es que soy muy descuidado para la pintura del coche.
Ya, claro, pero es que luego eso hay que arreglarlo.
Bueno, yo creo que nunca. Sí, bueno, sí, cuando ya no pueden más, pero. Bueno, el teléfono, para que los oyentes nos cuenten si dan el parte por un desconchón, o si piden parte por un desconchón. Rosa Rosado,
venga.
Aunque la raya sea sutilísima, una rayita, una cosa, vamos, mínima, da el parte, pide
no,
parte.
Mira, no porque no los pillo, pero si los pillaras en ese momento.
Bueno, luego hay quien da rápidamente el parte para arreglar cosas que ya tenía antes, ¿eh?
Es que luego haces esas cosas.
Bueno,
¿no?
Pues nada, que digan también los oyentes cuál es el grado de tolerancia que tienen para no dar parte.
Venga.
Venga.
607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular! Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
Escucho
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
Vamos a por Pedro.
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla.
preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esto es muy fácil, 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche, y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y, para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con Grandes Viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Please welcome Vice President Selina Meyer.
Politics is about people.
Política es algo que se dedica a la gente. Hoy tenemos series en La Tarde de COPE. Es martes, está con nosotros Javier García Arevalillo, al que le quiero preguntar por alguna serie política que pueda inspirar al presidente del gobierno. Ya sabemos que hay un proyecto para grabar permanentemente a Sánchez y luego hacer una serie. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Es que no podíamos extraernos evidentemente. Así que he seleccionado una producción que podría servirle de inspiración. Estamos hablando de VIP. Ajá. El acrónimo correspondiente a vicepresidenta de los Estados Unidos, en este caso Selena Meyer.
¿Por qué? ¿Por qué podría servir esta serie de inspiración?
A ver, creo que en estas circunstancias no toca grabar ninguna serie. Pero si me preguntasen a mí qué género funcionaría, no lo dudaría, es el falso documental.
¿Está confirmado el senador Dorsey?
Sí, y el senador Lucas era un quizá, pero ahora es un seguro.
Así que estupendo. Sí,
está creciendo a medida que hablamos.
Sí, bien, hablemos de lo del filibusterismo. Mike, sí. ¿Estamos avanzando en la campaña de cubiertos de Maicena?
Sí, ya tenemos página online, los interfrikis están en ello.
¿Qué? El senador Bixby viene.
Genial.
Sí. Y ya sabes que es nuestro guía turístico.
Sí,
de acuerdo.
Un nuevo tenedor de almidón de maicena, señora. Y tengo aquí también la cuchara.
¿Podemos dejar la cubertería por ahora, Gary, y regular el filibusterismo?
No, estos son cosas de empleo limpio. Si consigo que los cubiertos de maicena entren en la mayoría de edificios federales, entonces la VIP ya está aquí.
Para eso estamos, para que estés aquí. Ya.
Grande, hermosa águila.
Hay que aclarar que VIP no es propiamente un falso documental al estilo de The Office, por ejemplo, ¿no? Donde se rompe continuamente la cuarta pared con miradas continuas a cámara. Digamos que es más estilo Parks and Recreation.
Ya. ¿Y cuál es el protagonista de la serie?
Sí, en este caso seguimos las peripecias de Serena Mayer, la vicepresidenta de Estados Unidos, en su afán por destacar en Washington, por abrirse un poco ahí una agenda política. La clave, evidentemente, reside en la fabulosa Julia Louis-Dreyfus, que engrosó su lista de Emmys con este papel unas cuantas temporadas, y es considerada hoy en día una de las mejores series de política de la historia por su realismo, pese al tono cómico evidente.
Señora vicepresidenta, hola, soy Dannigan, director de comunicación de la senadora Hallows.
Oh, bien.
Por ahora, quería decirle que soy un gran fan de la iniciativa de empleo limpio.
Gracias. Bueno, ¿sabe lo que digo yo? Es un trabajo sucio y me encanta hacerlo.
Es curioso, he visto como...
¡Marcelina, hola!
¡Hola!
La vicepresidenta, se los ha ingeniado.
Gracias, Dan. Bárbara, qué alegría verte.
Bueno, por el tono veo claramente, Javier, que esto es una comedia, ¿no? O sea, es una comedia. Y si la tuvieses que comparar esta serie con otras series, más clásicas, no sé si son más clásicas, pero más conocidas, como por ejemplo El Ala Oeste, La Casa Blanca o House of Cards, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes?
Sí, aquí de hecho, o sea, y un poco volviendo un pelín a lo de Sánchez, sí, claramente se va a inspirar en El Ala Oeste de la Casa Blanca, incluso sí, yo creo que le gustaría rescatar algo de la inteligencia política de House of Cards, de ese tejemaneje en las sombras, en fin. La inteligencia de Frank Underwood y un poco el moralismo de Josiah Bartlett, pero... Lo que hace VIP es, considerando todo ese legado,
¿sí?,
y considerando un poco de dónde vienen estas series de política, lo que hace en el fondo es una parodia. De la misma manera que The Office es una parodia del trabajo de oficina y consigue hacer de ello una comedia brillante, aquí digamos que es como si los propios Josiah Bartlett, Frank Underwood, etcétera, se grabasen en plan parodia de sí mismo.
Ya, sí, y tú le estás recomendando y tú le estás recomendando a Sánchez que haga una parodia de sí mismo. No sé si te lo compra.
Si Sánchez grabase una parodia de sí mismo, se pasaría al juego,
¿sí?,
pero dudo mucho que se plantee hacerlo.
Ya.
Una pena, porque es la serie que de verdad me apetecería ver y me atrevería a decir que muchos... oye, ya que tenemos que soportar a Sánchez un poco más en pantalla, que al menos sea para pasar un buen rato.
Ya. Pero yo no creo que tenga esta ironía que hace falta para hacer una comedia. Oye, ¿y esta serie cómo funcionó? O sea, ¿qué aceptación ha tenido en el público?
Pues mira, 7 temporadas lleva de momento.
Fíjate. O sea,
una barbaridad.
O sea, que ha funcionado muy bien.
Lo cual, muy bien, ha encajado perfectamente con un gran público. Yo creo que consiguieron engranar las dinámicas entre los distintos personajes, volvemos a las mismas referencias, al estilo The Office, que es la clave para que una serie se prolongue tanto en el tiempo.
Tenemos que hablar del discurso de la VIP, ¿de acuerdo?
¿Qué?
¿Puedo...?
No cojas mis cosas.
Gracias. La Casa Blanca dice que tenemos que retocar esto a fondo.
Te voy a retocar yo tu cara.
La Casa Blanca no quiere nada mañana en la prensa sobre petróleo, ¿de acuerdo?
¿Qué?
Ni plástico, ni nada de maicena, ni orgánico.
Su posicionamiento se basa en el empleo verde.
Es cosa mía, ¿vale? Así que hazlo.
Gracias por venir a este...
Hola, Selena. Hay un pequeño cambio en mi discurso.
¿Qué es?
Los de plásticos al parecer han hablado con el presidente. La Casa Blanca no quiere que mencionemos el petróleo, ni la maicena, ni los plásticos. Improvisa.
Esto es todo el discurso. Vale, que queda aquí, me queda hola y...
Bueno...
Las preposiciones.
Bueno, creo que...
Ya, o sea, se quedó sin discurso. Oye, ¿por qué hablan tanto de maicena en la serie?
Este es primer capítulo, primeramente sí. Dura de pata. También tiene muchas resonancias a Sí, Ministro, que es una serie antológica de hace bastantes años, que era un poco el efecto de los burócratas en el discurso idealista de los políticos. Aquí es un poco lo mismo, ¿no?
Son jefes de gabinete, jefe de prensa que le han redactado el discurso. Oye, y que entonces hay que cambiarlo,
muy
¿no?
Muy interesante, exactamente. Muy interesante esto que vas a contar, pero no lo vas a contar.
Improvisa con lo que se te ocurra sobre la marcha, ¿no?
Exacto, pero nada de poner tu propia agenda, nada de proponer nada que el presidente no lo quiere.
No te comprometas a nada y palabras, bla, 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 que diría Greta. Oye, ¿tú la recomiendas? Es decir, ¿y para quién la recomiendas?
Bueno, diría que para todo buen aficionado a las series políticas que necesita airearse con algo de comedia, o sea, uno acaba con el cerebro bastante caldeado después de ver 10 capítulos del ala oeste de la Casa Blanca. Esto es un buen refresco.
Esta es una serie para relajarse, vamos.
Sí, exacto. O sea, es para disfrutar. Y sigue la estela de las míticas The Office, Parks and Recreation, etcétera. O sea, que aunque le consigue dar su propia impronta, yo creo que la genialidad está en que todos se toman tan en serio a sí mismos como si viviesen en el mundo del ala oeste de la Casa Blanca.
¿Y eso por qué te parece genial?
Porque consigue transmitir más profundidad a la propia comedia, porque el hecho de que los personajes se tomen en serio a ellos mismos es aún más hilarante que si fuesen conscientes de que se está construyendo una comedia con sus intervenciones. Yo creo que ahí da la tecla y Julie Louis-Dreyfus es perfecta para ese papel.
Claro, el personaje se toma a sí mismo muy en serio y eso acentúa, digamos, el humor.
Exacto, las que las meteduras de pata son mucho más divertidas, las reacciones de pánico. No es lo mismo que si estás totalmente, digamos, autoconsciente de que estás viviendo es una comedia.
Bueno, pues la recomendación queda hecha. VIP, una serie política en formato comedia, relajante. Pero ya te digo, Javier, que me parece a mí que no te van a hacer caso. O sea, que los guionistas Sánchez...
Van a hacer un documental geográfico y pues nada, pues tendremos que sufrirlo. Y solo para comentar con los oyentes de COPE sufridamente el resultado final.
Tú como eres el experto te lo tendrás que ver. Los demás...
me lo tendré que tragar.
Esperaremos los resúmenes. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y cuando yo no estoy, ¿puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A lo largo de toda la tarde hemos ido escuchando tus historias sobre el momento parte. Hemos definido el momento parte como el momento en el que, bueno, te das un golpe. Tienes que bajarte del coche, estás nervioso porque, bueno, es una faena, tienes que rellenar el parte, tú mismo estás enfadado, el otro está enfadado. Bueno, una de las últimas cuestiones que estábamos preguntando es si en algún momento tú renuncias al parte. Dices, bueno, me han hecho tan poco que en realidad no merece la pena. Y hemos escuchado historias de todo tipo. Poca gente se ha autoinculpado, casi todos nos consideramos inocentes. Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Mira, hablábamos antes, precisamente, Fernando, del grado de tolerancia para dar un parte,
eso,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues mira esta pobre.
Hola, gente, buenas tardes. Al cabo de nada, de poquito tiempo de tener el coche, pues le recé un pelín al otro, pero un pelín de vamos, que aquello ni se veía. Y claro, pues yo cogí, le dejé un papelito y cuando lo llevé a arreglar el mío, porque el mío también tenía una rayita o no sé, pero vamos, muy poca cosa, y le dije lo que me había pasado, que aparcando, pues que había hecho una rayita a otro y que le había dejado una nota. ¿Y sabéis qué me pasó?
¿Qué?
Que, bueno, me dijo tonta de una manera muy así. O sea que fíjate, anda que a mí me lo iban a hacer 40 años después. Madre mía.
Me le dijo, pero ¿dónde vas? Vas ya. vas a hacer, le dejas tu teléfono por una rayita.
Ya.
Es que cuando el coche es nuevo, todas las rayitas duelen mucho.
Ya, o sea, tú lo hubieras hecho, tú hubieras pedido que alguien te dejara el teléfono, una
hombre,
rayita, ¿a ti te molesta mucho?
Yo, si lo veo que me lo está haciendo, sí, si no, no dejo, entiendo que no se deje el teléfono por las rayitas.
Rayitas.
No deja teléfono nadie. Mira, esta oyente también es buena gente.
Pues yo una vez di un rozón a un coche en una calle muy estrecha y cuando me bajé, el coche estaba aparcado y cuando me bajé el coche estaba lleno de golpes. Pero me dio cargo de conciencia y le dejé un papelito en el parabrisas con mi teléfono. A última hora me llamó el señor y me dijo que no me preocupara, que tenía el coche destrozado y que muchas gracias por haberme dejado el teléfono.
Eso es... Sí, se llama tolerancia alta al golpe. Y sí, yo tengo lleno de bollo, no voy a dar ni parte con lo que me has hecho. Sí, porque tú hubieras dicho, bueno, ya de paso, pues
aprovecho
la puerta entera y tal. Y claro, y por lo menos esta puerta se queda sin bollo.
Yo creo que era consciente que todavía le podían abollar otro poquito más el coche, que no era suficiente para dar el parte, claro. Que todavía había zona.
La chapa es un dinero, ¿eh?
Sí. Además, la incomodidad y todo lo que eso supone, pero bueno.
Para, este era tenía alta tolerancia al bollo.
Muy alta, diría yo.
Sí, a ti te parece muy alta, a mí me parece normal. Pero bueno.
Bueno, aquí nos explican quién paga en un
choque múltiple.
En un choque múltiple.
Que antes lo hemos preguntado, hemos dicho, si hay un coche, le da a, el primer coche le da al segundo, el segundo le da al tercero. El primero tiene que pagar lo del segundo, pero ¿quién tiene que pagar lo del tercero?
Exactamente, porque esta señora decía que ella, como había sido la que había provocado este sí. choque de uno y otro, que se hacía cargo de los tres.
Sí.
Bueno, pues esto es lo que nos dicen.
A ver.
Buenas tardes, sana gente. Pues el caso que estás explicando tú, Fernando, de que yo le pego a uno y el que está delante mía le pega a otro,
sí.
tú pagas al que pegas por detrás y el otro le paga al que le pega por detrás. Es decir, cada uno paga al que pega. ¿Por qué? Porque tienes que mantener la distancia de seguridad
claro,
con el de delante.
Claro, claro, tiene su lógica.
En caso de colisión, no colisiones con el de delante. Entonces, sea culpa tuya o no, tú tienes que mantener la distancia para que en casos así, si te pegan por detrás,
claro, ya está, entendido. Fíjate cómo no era tan claro.
Distancia de seguridad.
O sea, el primero paga lo del segundo y el segundo paga lo del tercero porque si hubiera tenido la distancia adecuada, no lo hubiera dado el golpe. Aclaradísimo queda.
Bueno, y para terminar, respecto al parte del coche, que es lo que hoy nos ocupa, esto es lo realmente necesario, porque antes nos decía un oyente que no podía escribir de lo nervioso
sí,
que
sí,
estaba,
sí.
entonces ya cogió el teléfono y llamó. Pues dicen que hoy no es tan necesario rellenar partes.
Como jefe de carrocería de un concesionario, actualmente no es necesario 100% rellenar el parte amistoso, porque prácticamente todas las compañías de seguros tienen un soporte digital y se hace todo a través de la web. Entonces, lo necesario es apuntar matrícula del vehículo contrario, número de bastidor, nombre completo, si puede ser una foto del carnet de identidad y del carnet de conducir del contrario, y poco más. Y es muy rápido, se hace todo muy rápido y todo va muy, 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 muy avanzado. Lo del parte, rellenar el parte, ha quedado un poco obsoleto ya.
Bueno, pues ya lo sabemos.
¿Sí?
Tres datos, y con eso no hay parte.
Y ya está.
Fenomenal. La foto que me ha llamado la atención esta tarde es de la agencia Reuters y retrata una escena en el campo. El cielo está gris, aunque quiere azulear. Los árboles todavía desnudos, el paisaje todavía sin lirios, las raíces aún entumecidas. Al fondo la caseta de una almunia, la tierra fértil como esperando ya la simiente. En esa tierra un soldado tapa una gran fosa. No debe haberle resultado fácil el trabajo. El militar lleva casco, chaleco para distraer balas, faca atada a la rodilla y botas pesadas. Y el soldado lleva en el brazo una cinta azul. La pala es larga, ya caen los últimos terrones sobre el cuerpo del enemigo. Porque el soldado de la foto está dando sepultura a otro soldado, a un soldado ruso. El que está enterrando hubiera podido matarle, acertarle con una bala precisa, dispararle desde un carro de combate. El que está enterrando era y es el enemigo, el que está arrasando ciudades y sembrando la destrucción. Pero era también un muchacho joven, con una última foto de su novia o de su madre en el móvil, con la esperanza de que la guadaña de la guerra pasara de largo. Le gustaba al muchacho que está enterrando, como a él, el fútbol internacional, el Festival de Eurovisión, las hamburguesas baratas sin mostaza, y también le gustaban al chico que está enterrando, como a él, las canciones tristes que ayudan a no conformarse con cualquier cosa. El cuerpo del muchacho ruso yacía hasta hace un par de horas boca arriba, huérfano de piedad. Y el soldado ucraniano ha pensado y sentido que de algún modo era su carne la que quedaba a la intemperie, al rocío de la mañana, a las heladas negras, al apetito de las alimañas. Los uniformes eran diferentes, son diferentes, las lenguas quizás también, pero durante dos horas los enemigos han estado frente a frente, como si fueran hermanos. El uno todavía vivo, el otro ya esperando que ese cuerpo que queda enterrado vuelva a ser lo que fue para dar las gracias al sepulturero. Y ahora te quedas con la linterna de Ángel Expósito.
El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado que el no a la guerra que el Papa Francisco ha proclamado estos días de forma radical no tiene nada que ver con una supuesta neutralidad ni está motivado por cálculos diplomáticos. El propio Francisco ha denunciado que se pretenda disfrazar hipócritamente esta barbarie bajo el manto de una operación militar especial, terminología utilizada por el Kremlin. En todas las intervenciones del Papa ha quedado claro que mientras el ejército ruso ha invadido Ucrania matando a civiles indefensos, los ucranianos están defendiendo su tierra y su libertad. El derecho a la legítima defensa está recogido por el catecismo en consonancia con toda la tradición de la Iglesia. Lo que no terminan de entender muchos medios occidentales es que el sucesor de Pedro no es el capellán de Occidente, sino el pastor de la Iglesia Universal. Francisco, en continuidad con sus predecesores, rechaza firmemente la aceleración de la carrera armamentística y subraya que la guerra no puede ser algo inevitable a lo que nos tengamos que acostumbrar. El reclamo fuerte del Papa es una invitación dirigida especialmente a los responsables políticos para que reflexionen y se comprometan con una política fuerte y una diplomacia creativa que persiga la paz basada en la justicia. Proponer este horizonte no significa falta de realismo, sino urgir a todos a no dejar de intentar nada para detener una vorágine perversa que nos puede sumir de nuevo en una época que creíamos superada tras la caída del muro de Berlín.